Oli.
Hola, ¿cómo estás,
Hola,
Nico?
doctora, ¿cómo estás? ¿Bien y tú?
Bien, gracias.
Qué bueno, oye, pues muchísimas gracias por aceptar esta transmisión en vivo de un tema sumamente importante. De verdad te agradezco tu tiempo. Y pues nada, para empezar de lleno, yo quiero que te presentes, porque creo que tenemos muchos puntos que abordar. Entonces, si nos pudieras platicar un poquito, a qué te dedicas, qué es lo que haces, qué estudiaste, todo eso, por favor.
Okay,
Doctora
súper.
Lucero Peña.
Gracias. Antes que nada, gracias por la oportunidad de abrir estos espacios. Entonces estoy muy, muy emocionada. Pues yo soy Lucero Peña, me pueden decir Lu. La verdad es que el término doctora no me gusta como mucho.
Doctora con
No.
doctorado.
Doctora con
Porque luego
doctorado,
dicen, no,
sí.
es que no es cierto, si no tienes doctorado, bueno, doctora con doctorado. Entonces, Lu, Lucero, Lu.
Ajá. Soy psicóloga de Hueso Colorado, soy de licenciatura en psicología, después hice mi maestría en psicología clínica en la Universidad de las Américas. Mi enfoque es terapia sistémica, o lo que comúnmente se le conoce como terapia familiar. Y de ahí
Okay.
hice un doctorado en psicología clínica, justamente validando un modelo de intervención desde la terapia centrada en soluciones para personas con sobrepeso y obesidad, para que mejoraran su relación con la comida. Entonces, este protocolo de intervención realmente salió con una efectividad muy alta, fueron unos resultados muy bonitos y es lo que hago, o sea, es lo que hago con pesos emocionales, me dedico a la psicoeducación de temas de relación con la comida, relación con el cuerpo, sobrepeso, obesidad, libres de estigma de peso. Entonces, eso prácticamente es lo que hago.
Ok, pues suena muy, muy interesante. Y aprovechando hoy, 10 de octubre, que es el Día Mundial de la Salud Mental, yo quiero que nos ayudes un poquito en entender qué es este tema, a qué se refiere, a qué nos referimos cuando decimos salud mental.
Ay, otra vez te perdí un poco, Nico.
Ay, a ver, perdón, ¿ya me escuchas bien?
Ya, ajá.
¿Ya? Ah, perdón, nuevamente repito la pregunta, hoy 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y quiero que nos expliques un poco a qué nos referimos con este término de salud mental, ¿qué engloba?
Okay. El concepto de salud mental ante la OMS o la Organización Mundial de Salud es justamente este estado de bienestar, ¿no? En donde las personas se dan cuenta que tienen capacidades para afrontar presiones normales o cotidianas de la vida. Y no solo eso, sino que también puedan trabajar de manera productiva y fructífera a la vez de que pueden como integrarse a la comunidad. Ese es el concepto de salud mental ante la OMS. Después
Okay.
empezó como a distorsionar un poco, ¿no? Empezó a distorsionarse en esto de que estado de bienestar, en donde está la parte cognitiva, social y psicológica, ¿no? Que tiene que tener un individuo en equilibrio. Pero pues si nos vamos realmente como a lo original, es el primer concepto. Es este estado de bienestar para poder afrontar situaciones de la vida, para poder tener un trabajo productivo y fructífero y para poder hacer comunidad.
Okay. Y bueno, aprovechando un poco el título del live que le pusimos, uno de los temas más sonados durante esta pandemia por diversas situaciones que ahorita vamos a mencionar es el tema de la obesidad y cómo ha estado como en tendencia por distintas situaciones, sea por, o sea, de una buena o mala manera dicha, que ahorita nos vas a platicar un poco de eso. Y para que la gente tenga este concepto, bueno, esta introducción teórica de que ya vimos salud mental, y entonces, ¿qué sería obesidad?
La obesidad, igual ante la OMS, ¿no? Acaba de actualizarse, te estoy hablando del 9 de junio del 2021.
Ok.
La OMS sacó un news sheet en donde menciona como datos que no están tan actualizados de su última encuesta del 2016, en donde hay más de 1.900 millones de personas con sobrepeso y 650 millones con obesidad, ¿sí? Y ahí anuncia que la obesidad es este exceso de adiposidad o de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. Y hay otro apartado en el que menciona que justamente puede ser un factor de riesgo para enfermedades no transmisibles. ¿Sí?
Okay.
Pero aquí, en este news sheet, ¿no? De este 9 de junio del 2021, descarta totalmente esto de obesidad igual a enfermedad. Pero si nos vamos al concepto del 2016, justamente se consideraba una pandemia. De hecho, se le llamaba Globesity. ¿Ok? Pero,
Globesity.
ajá, Globesity. ¿Sí? Y con todo esto, pues obviamente los papers científicos, que siempre hay un tiempo de recepción y después un tiempo de publicación, ¿no? Por más 2021 que sean, pues no van a tener esta nueva definición porque estamos en que octubre, septiembre, hace 3 meses se hizo esta actualización de la definición.
Ok, eso creo que es muy importante y yo creo que el tema de que yo tenía esa idea, no sabía que se había descartado como... sí, sé que hay un porcentaje de personas que tienen obesidad que no presentan ninguno de estos, pues no sé, como cambios metabólicos a nivel hormonal, a nivel de sistema inmune, que es, bueno, ok, tiene obesidad, pero no tiene ninguna otra alteración. Incluso en el tema de respuesta inmune a vacunas, pues hay un porcentaje que no, como si nada, porque alguna vez... se publica este estudio de influenza y luego de COVID, de personas con obesidad pueden tener menos respuesta inmune a las vacunas, ¿no? Pero no son todos. Entonces, vaya, no sé si nos pudieras platicar ahorita un poquito de qué depende eso. O sea, si se sabe ya de qué depende que una persona tenga o no tenga alguna patología asociada, ¿no?, a la obesidad. Porque tengo entendido que la obesidad puede, nuevamente hago énfasis en puede, ser como un factor para otro tipo de cosas, diabetes, hipertensión, no sé, ¿no? Entonces, pero si no es así, entonces, ¿de qué dependerá eso? O sea, ¿de qué depende que no siempre sea así?
No vas a encontrar una respuesta concreta, puesto que la obesidad es multifactorial. Uh-huh. O sea, tiene un factor genético. Y de hecho, acaba de salir un estudio de la World Obesity Federation, en donde también empieza a descartar esto, ¿no? De la genética. Está ahí bien interesante. Pero también hay sociales, ambientales, psicológicos, familiares. ¿A qué me refiero, no? Haz de cuenta, yo te apuesto, Nico, que antes de pandemia, tú no eras, o sea, tú no consumías servicios de delivery food tipo Uber Eats, Didi Food, sin delantal, ¿no?
Y sigo sin, pero, ajá, sí, no. Tengo el privilegio de poder cocinar y así, entonces, pero sé que el porcentaje aumentó de una manera estúpidamente grande. Ay, te me trabaste. Ya te veo.
Ya, yo me perdí o yo sent... déjame entonces, espérame, dame un segundo, porque yo siento que te pierdo a
sí,
ti.
Sí, no te preocupes. ¿Me pueden avisar, por favor, los que están aquí viendo, si me ven trabado a mí o a Lucero, por favor? Porque yo la veo trabada a ella, pero luego resulta que soy yo, entonces no sé qué está pasando.
Ok, ¿sí? Ya, me cambié de red. No, en esta parte. Entonces... Okay. Hablamos, ¿no?, de estos servicios de delivery food, ¿no? Ese es un factor tanto contextual como ambiental. ¿Por qué? Porque el acceso a la comida está a un clic de tu celular. O sea, y aparte ya ni siquiera necesitas una tarjeta de crédito, simplemente es como esta parte de, puede ser en efectivo, puede ser con tarjeta de débito, de crédito, y si se te antojan unas salitas, si se te antoja lo que tú quieras, ¿no?, sin satanizar como esta parte de la comida, a las 11 de la noche, cuando antes a las 11 ya estaban cerradas estas tiendas y todo, pues ya accedes a esto, ¿sí? Entonces, ese es un factor contextual, ese es un factor ambiental en esta parte. Vamos a verlo en factor familiar. ¿Qué haces en Navidad, Nico?
Te reúnes en familia, bueno, la vez pasada no se pudo, pero te reúnes y son comidas, digamos, tradicionales, que generalmente son hipercalóricas con un montón de cosas que pues promueven. De hecho, en diciembre me parece que se aumenta la mitad de lo que ganas de peso en cuanto en todo el año, algo así, ¿no?
Okay, pero ¿a poco tú comes pavo? Bueno, estas comidas como típicas aquí en México, Navidad, como pavo, romeritos, pero en junio.
Sí, no, solo en Navidad, es una comida específica.
Ajá, igual, o sea, porque la relación con la comida es un aprendizaje social y asociativo, y entonces este tipo de comida no lo comes más que en esa temporada del año, ¿no? 10 de mayo... todavía este año o el año pasado igual, la gente sí llegaba a ir a restaurantes todo el tiempo, pero preparas como un desayuno, preparas una comida, algo para tu mamá, porque tenemos una relación o una interacción súper estrecha con la comida, ¿sí? Entonces, esto también es un factor. Entonces, por lo tanto, no puede haber como respuesta de una cosa nada más. No puedes decir que es hereditario, no puedes decir que es aprendido, no puedes decir que es porque comes en exceso o porque no comes, sino que tiene que ver con un todo porque somos seres biopsicosociales. O sea, una parte biológica, una parte social y una parte psicológica. Entonces, no sé si hasta aquí ya te contesté.
Sí, y estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, una de las cosas que yo quizás erro un poco de... esta satanización de alimentos, porque a mí me parece sumamente peligroso y de manera hasta como urgente el hacer conciencia de todos estos factores sociales, y de hecho lo platiqué un poco con el doctor Jonathan, en cómo sales del metro y puesto de acá, de garnachas y de tacos de acá, y al rato, o sea, deja tú, ok, Uber, Rappi, todo esto, ¿no? Te traen comida que no necesariamente es lo más saludable, ¿no? Hay que decirlo, no es como nutricionalmente enriquecido o como sea, pero además socialmente es como, ok, sales de trabajar y necesitas algo rápido, pum, ahora estaba lo de las sopas instantáneas, o sea, tenemos como más opciones que no necesariamente son lo mejor y además es muy barato. No me acuerdo con quién lo platicaba también este factor de la economía, de es que, ¿qué es lo que vende la gente? ¿Qué es lo más barato? ¿Qué es lo más rápido? Entonces no es nada más como de, ay, pues aprende a comer, haz esto, pues es que no tengo tiempo, no tengo dinero, no tengo. Entonces, pues no tenemos como que los factores sociales a nuestro favor como para decir, ah, es que no te estás esforzando. No, pues es que no tengo de otra, o sea, todo lo que me rodea es, o sea, ¿qué hago al respecto, no? Entonces, yo creo que sí es muy importante señalar ese, o sea, qué bueno que se señale la cuestión social porque también por tradición, pues ahorita que pan de muerto todo el tiempo, ¿no? En septiembre el pozole y todo eso. Entonces es como que tengo que tragar esto porque ya es mes no sé qué y entonces nomás va a haber ahorita. Entonces sí es muy cierto esto que dices, me parece muy importante señalar también todo lo que puede jugar a nuestro favor y a nuestra contra, ¿no? Y creo que esto nos da entrada a eso que mencionas mucho tú en tus contenidos respecto a lo del sesgo, estigma y discriminación de peso. ¿A qué te refieres cuando dices esto? Ahora sí que extiéndete lo que gustes.
Okay, gracias, Nico. Pues mira, el sesgo son creencias, pensamientos, ¿no? O sea, toda esta parte que son negativos y están asociadas a las personas por sobrepeso y obesidad. Un ejemplo, o sea, vemos a una persona con obesidad y es como de, pues ha de ser como bien flojo y bien flojo y por eso está así, ¿no? O pinche huevona, ay, ¿puedo decirlo serios? Sí,
No, no, qué barbaridad. No, por supuesto, sí. Adelante.
okay. Pues así como, pinche huevona, ¿no? Pinche vieja, no se está esforzando y por eso está toda lonjuda, ¿no? Entonces son estas creencias que tenemos como aprendizaje social porque nunca las hemos cuestionado, ¿no? Lo vemos en caricaturas, o sea, el niño gordito o la niña gordita es como, igual puede ser bonita, pero pues es graciosa, pues porque está gordita, ¿no? O el gordito siempre va a ser el mejor amigo y va a estar en la friend zone, pues por gordito, pero si tiene un glow up, pues, chingón y todo, pues ya se vuelve como el protagonista. O sea, son este tipo de cosas. Ese es el sesgo, ¿sí? El estigma de peso es la manifestación de este sesgo en estereotipos negativos. ¿A qué me refiero? ¿No? Va como en cadenita. O sea, realmente no puedes como separar uno del otro, sino va en cadenita. Y entonces el estigma de peso es, por ejemplo, cuando te llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Es que no puedo bajar de peso porque, o sea, por más que hago dietas, y es como, es que tú tienes falta de fuerza de voluntad y no eres constante y no haces esto, ¿no? Y entonces ya lo empiezas a catalogar en estereotipos sociales negativos, ¿no? Por sobrepeso u obesidad, ni siquiera lo exploras más allá. ¿Ok? Y de ahí se puede venir la discriminación de peso, que ya es el trato injusto o perjudicial de la persona por el tamaño de su cuerpo. ¿Ok? Un ejemplo súper cotidiano, no, no sé si te acuerdas o te pasaba que en educación física siempre a los niños o a las niñas gorditas las dejaban hasta atrás y eran como cosas para correr o ni siquiera las tomaban en cuenta. Yo me acuerdo, ¿no? Yo era una niña muy gordita y entonces, pero corría muchísimo más rápido que mis compañeros. Y el profesor de educación física siempre me decía así de, no, es que no te creo, no, es que tú estás bien gorda, ¿cómo es que corres así? Y tú así de, ¿dónde estás viendo? O sea, no es que yo te lo esté contando, lo estás viendo. Entonces, todo eso es sesgo, estigma y discriminación. ¿Ok? Entonces, o sea, si lo ponemos como en el ámbito de hospitalarios o de profesionales de la salud, pues sí es este como enfoque en el que puedes ir al ginecólogo como mujer y entonces lo primero que te dicen es tienes que bajar de peso, pero sin haberte checado, sin haberte revisado, sin saber el motivo de consulta, ¿no? Y todo, y pasa muchísimo.
Ok, y entonces una de las palabras más mencionadas es la gordofobia, ¿no? Que se usa, a mí siempre me parece que las personas que carecen de criterio y exceso de emoción arruinan tanto la parte a favor y la parte en contra. O sea, la dialéctica de esto está, o sea, esto puede tener puntos a favor para abordarlo desde un punto y desde otro, termina una lucha ruidosa que no llega a ningún lado. Y entonces, lo que yo he visto, y te lo voy a platicar desde o sea, de lo que he visto, desde el punto de los que dicen, es que la gordofobia, o sea, gordofóbicos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo digo, y a mí me dijeron gordofóbico por decir esto. Las vacunas de influenza fueron 50% menos eficaces en la mayoría de personas con obesidad que se estudiaron, ¿no? Ah, eso es gordofobia porque estás diciendo que nosotros, a ver, espérame, no estoy diciendo que es sentencia y que te vas a morir, estoy diciendo que este estudio, bla, 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 ¿no? Y entonces, pero viene la otra parte, estás gordo, estás enfermo, entonces, pues está mal porque no te esfuerzas, porque no le echas ganas, ¿no? Entonces, no es, vaya, hay un exceso de sensibilidad que lo entiendo también y hay un exceso de culerés, ¿no? De güey, no mames, no nada más es échale ganas y baja de peso. Tienes todos los factores sociales en tu contra, porque la neta está de la chingada, o sea, todas las opciones que tienes de alimentos, todas las opciones, no, no hay educación al respecto en cuanto a nutrición preventiva, por ejemplo. Siempre es como de, necesitas bajar de peso, pastillas. Prevención, o sea, y vaya, desde la parte, desde la empatía, desde entender que tú estás mencionando un caso particular con respecto al profesor de educación física. Yo me acuerdo mucho que es el clásico de, está gordo el niño que sea portero, ¿no? Y hay muchas cosas que juegan en tu contra. Y yo me supongo que eso va a tener algún peso a nivel de salud mental a la larga, ¿no? O sea, que pues no tienes, vaya, un apoyo social. Las caricaturas, las series, todo eso tampoco favorecen como esta situación de aceptación, de platicarlo desde, sobre todo desde el conocimiento. Y no sé, entonces, en este tema que ya desde, visto desde, si es un término como que nos pudieras abordar desde la postura profesional de alguien con doctorado que estudió esto, ¿qué sería entonces la gordofobia? Y si es algo que tenemos que, no sé, o sea, está bien que lo digamos tanto que, ay, gordofóbico este, gordofóbico todos, o qué hacemos, ¿no? Porque lo que a mí me interesa es que sepamos cómo abordarlo y si está bien decirlo o no. Vaya, no sé si me expliqué.
A ver, hoy por hoy creo que se está yendo a una parte muy radical, ¿no?
Eso es
Entonces,
lo que
todo
quería.
fobia, ¿sí?
Sí, claro.
Y yo decidí dejarle este término a los activistas gordos, ¿no? Porque
Okay.
ellos son traen como el término de gordofobia, ¿sí? Desde sus luchas, ¿no? Y desde lo que a ellos y a ellas les hace sentido y todo. A mí no me gusta utilizar conceptos que no tienen justificación científica. Por eso yo
Okay.
decidí utilizar sesgo, estigma y discriminación, porque es algo que se está estudiando desde el 2000, ¿no? De hecho, las nuevas guías clínicas de Canadá, ¿no? En donde te hablan sobre el manejo de la obesidad en Canadá, hablan desde el sesgo, estigma y discriminación de peso. Y hay una mexicana que es Jimena Ramos Salas, es una doctora igual en psicología, que ella es una de las que dirige este tipo de proyectos de estas intervenciones clínicas. Entonces, cuando empiezas a analizar los discursos, ¿no? Y se va esto, o sea, lo estaba viendo en otra psicóloga el otro día, que está como muy metida en esto de la alimentación intuitiva y lo de gordofobia, en donde le decían, oye, es que mi esposo es fisicoculturista, eso lo hace gordofóbico, y ella dijo que sí, y yo, no más. No, o sea, no puedes decir eso, ¿no? Porque entonces estás quitando el contexto, estás quitando como las creencias y todo esto, y entonces no puedes decir si algo es gordofobia o no lo puedes poner en esos extremos. Ahora, suena más bonito también hashtag gordofobia que
Claro.
hashtag sesgo, estigma y discriminación de
Sí.
peso, ¿no? Entonces, también es algo, y sobre todo hoy por hoy, en donde todo es súper viral, sobre todo en TikTok, ¿no? O sea, si pega y es el audio ideal y todo pega y pum, se va para arriba.
Lo
Pero
repites.
creo que la sugerencia hoy por hoy es empezar como a integrar estos tres conceptos, porque estos tres conceptos te ayudan a saber en qué momento se está dando el sesgo, el estigma y la discriminación, y eso te da como mayor oportunidad a hacer algo diferente, a deconstruir, ¿no? En cambio, si es como todo es gordofobia, es como de ay Dios, ¿en qué momento? Como lo que te dijeron a ti, ¿no? O como lo que le preguntaron a esta psicóloga. Hubo uno en donde yo sí dije, esto está mal, porque le dicen, es que yo quisiera bajar de peso. ¿Eres gordofóbica por querer bajar de peso? Y es como de, a ver, entonces, ¿en dónde queda, al menos desde esta parte de la psicología clínica, en dónde queda la meta de tu cliente o de tu consultante, lo que quiere hacer, ¿no? Tal vez el motivo se pueda deconstruir, porque a lo mejor el motivo sí está como en esto que se le conoce como la cultura de las dietas, en donde nos dicen que la delgadez es la única forma de caber en este mundo y no es así. Tal vez desde ahí se puede construir, pero tú no puedes asegurar o decirle a una persona que con solo querer bajar de peso es gordofóbico o gordofóbica, ¿sí? Entonces, creo que es el problema ahorita de los discursos como súper radicalizados. Por eso me dio mucha risa que ayer un chavito me hizo como una mención en donde me decía, y esto es contra ti, todas las psicólogas gordo, que gordo.
Sí lo vi, sí lo vi.
Y yo, amigo, ve mi contenido, yo jamás hablo de gordofobia, ¿no? Porque no tiene sentido, porque apenas empiezan a salir unos papers, ¿no? En español de gordofobia, y en donde se cuestionan como muchas cosas, está como ahí muy raro. Hay papers científicos en inglés de fatfobia, de escalas de fatfobia, pero aún así se queda como, oh, extraño. Es por eso que esta Jimena Salas, ¿no? Y su equipo agarran eso y lo empiezan a construir y empiezan a hacer una buena investigación cualitativa para decir, ok, existe esto, 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 y se ve de esta forma, de esta forma, de esta forma, y cómo lo podemos aplicar en contextos laborales, en contextos escolares, familiares, de hospital o de salud, o sea, y a mí eso me hace más sentido porque te invita a deconstruir, te invita a analizar, te invita a evaluar, y no es como esto de ah, muerte a todos, ¿no? Entonces, no sé si ya te contesté, Nico.
Sí, Lu, de hecho, voy a intentar como, ahorita se me vinieron varias ideas. Una de las cosas que genera esta palabra y que alguien, es que eres gordofóbico, no ayuda porque, vamos a suponer que dentro de los estudios que hay lo sea esa persona, ya genera antagonismo, ya genera como, ah, no puedo, no, claro que no soy gordofóbico, ¿no? Y quizás sí tiene que deconstruir algunas cosas ahí como, a ver, estás discriminando a alguien por su peso, estás diciendo el que está enfermo, estás diciendo, o sea, vaya, das una solución sencilla a un problema sumamente complicado, que es gordofobia. Pues hay que analizar qué es lo que está sucediendo. Entonces, a mí eso es justo lo que yo te decía que me preocupaba de la parte de los que defienden así como radicalmente el que esto es gordofobia, esto es gordofobia. O sea, a ver, si yo tengo obesidad y tengo confirmado un diagnóstico, sea de diabetes, sea de hipertensión, lo que sea, y ya me analizaron integralmente y sabes que te haría un poco mejor, ¿no? Que comieras mejor, hicieras ejercicio, hicieras este cambio de hábitos, además terapia, que ahorita vamos a hablar de la cuestión psicológica y lo que influye a nivel de obesidad, y todo esto pues, te va a dar una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, ¡ah, es gordofobia! Pero estoy diciendo que quiero mejorar mis, o sea, no estoy diciendo que esté mal verme así y todo eso, simplemente quiero, o sea, no quiero tener menos riesgo de, o sea, a mí sí ya me confirmaron que tengo más riesgo de cáncer, de tal cosa, si no hago este cambio de hábitos. Gordofobia, o sea, ya me parece que es una cuestión peligrosa el no analizarlo y el solo actuar desde la pasión, ¿no? Y desde la víscera. Entonces, esto que dijiste me encantó, es que yo procuro hablar cuando hay algo de evidencia científica para pues, no, o sea, que luchen los activistas al respecto, pero la importancia de que haya un, ¿cómo decirlo? Una balanza y una pesa que diga, ok, o sea, nada más no te vayas porque también está la evidencia científica y es importante verlo desde la cuestión, desde qué evidencia hay, desde el conocimiento y experiencia de los profesionales. Entonces, ok, sí, no, me quedó clarísimo. Y entonces, a mí me parece muy importante que platiquemos respecto a qué implicaciones hay a nivel psicológico, porque también hay unas, pues no sé cómo decirlo, estigma quizás o sesgos respecto a que las personas con obesidad tienen, siempre tienen como alteraciones neurológicas, no sé, emocionales, cambios hormonales, que hay evidencia de esto, pero no sé de qué porcentaje se puede hablar. Y el problema que yo veo ahorita con todo lo que hablamos es que tampoco juega a su favor el factor social. Entonces, ¿qué importancia tiene la psicología en el tema de obesidad y de salud mental, ¿no? ¿Y por qué es importante que incluyamos este tema de la salud mental y no solo enfocarnos en baja de peso y ya?
Voy a hacer mi respuesta en dos partes, ¿no? Dame. Existe la psicología de la obesidad como muy biomédica, en donde la única meta que se ve como solución a la obesidad es que se baje de peso, ¿no? Y entonces, de hecho, tú puedes buscar aquí en México, está la doctora Guillén, que es autora como de este libro de psicología de la obesidad, y todos sus papers van dirigidos a que bajen de peso, ¿no? Pero, o sea, si tú lo ves como en algo de protocolos de intervención, pues solo duran 3 meses, 6 meses, ¿no? Porque el peso es súper dinámico, está subiendo y bajando todo el tiempo. Y entonces cuando se toma como ese, como el único parámetro de salud o como el único parámetro de solución, pues ya desde ahí no te va a funcionar, ¿no? Pero como está este estigma y esta parte como de aprendizaje que tiene mucho tiempo, o sea, también creo que es tantita tolerancia a la deconstrucción de que médicos, psicólogos, yo me formé en una psicología de la obesidad súper pesocentrista, así se le llama, ¿no? Pero pues ya cuando te empiezas a cuestionar todos estos discursos que apenas tienen 20 años, es como de, ay, duda, ayúdame a agarrarle la onda al avance, ¿no? En esta parte. Viene la otra parte de la psicología de la obesidad libre de estigma de peso, en donde empiezas a ver papers, en donde empiezas a ver como investigación, donde nos damos cuenta que las investigaciones que mencionan aspectos psicológicos de las personas con obesidad, depresión, ansiedad, TLP, ¿no? O trastorno limítrofe de la personalidad, están sesgados desde los investigadores con el estigma de peso. O sea, hay información actual en donde se cuestionan como todas estas, esta investigación y este sesgo empieza desde los investigadores, y entonces, pues te vas por ahí, ¿no? Que ese sesgo siempre va a estar en investigación, ¿no? Yo estoy deseosa de encontrar la vacuna de bla, bla, de COVID, pues voy a hacer todo lo posible por realmente hacer eso, pero eso es un sesgo en la investigación. Y ninguna investigación va a poder evitarse ese sesgo porque lo están haciendo personas. Ya, o sea, si fueran robots, si fuera otra cosa, sería como muy diferente, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones tiene hoy por hoy? Hoy por hoy sí se cuestiona que sí hay salud mental en las personas con sobrepeso y obesidad. Regresemos al concepto que te mencionaba en un principio. Estado de bienestar, en donde las personas tienen la capacidad de afrontar adversidades, trabajan de manera productiva y pueden hacer comunidad. En este concepto ni siquiera dice que las personas tienen que bajar de peso, ni siquiera tienen que ser delgadas, ni siquiera tienen que dirigirse como a un IMC normativo, ¿no? Entonces, desde ahí te cuestionas cómo es que determinamos que en la obesidad no hay salud mental cuando ni siquiera el estricto concepto de salud mental toma en cuenta esto.
Okay.
Y ahora, calidad de vida, que ese es otro concepto, ¿no? Hay muchos papers de que en la obesidad no hay calidad de vida. El concepto de calidad de vida ante la OMS es la percepción subjetiva de las habilidades, de las normas y de todos los hechos que a cada persona le dan bienestar. Si es una percepción subjetiva, ¿cómo es que determinamos que las personas con obesidad no tienen calidad de vida? Si entonces tendrían que ser estudios cualitativos de análisis del discurso para ver que estas personas tengan calidad o no. Ahora, te voy a agregar otro estudio, ¿no? Se ha visto que las personas que más conductas de autocuidado tienen son las personas con sobrepeso y obesidad, porque están toda su vida en dietas, están toda su vida queriendo bajar de peso, yendo al gimnasio, a hacer ciertas cosas, pero como está este estigma social de como no estás bajando de peso, entonces no estás cambiando tus hábitos. Pero están en este continuo intento, están. No por nada, enero es el mes en donde hay más membresías en gimnasios, ¿no? En donde los nutris tienen muchísimo más chamba, igual las psicólogas o los psicólogos que nos dedicamos a esto, porque están en constante. Entonces, ¿de qué forma podemos concluir que no hay salud mental, que no hay calidad de vida, cuando estamos viendo que de manera empírica y social están ahí continuamente? No sé si te lo habías cuestionado.
Sí, yo me había cuestionado desde que empecé a leer sobre esta cuestión de materialismo dialéctico histórico, que es sumamente difícil separar al individuo de las condiciones que lo rodean. Y esta es una cosa muy peligrosa que a mí me parece el echarleganismo que hay de, no, es que si no estás logrando resultados es porque no le estás echando ganas, ¿no? O sea, ¿estás triste o no estás triste? Este discurso que parece simplista, pero es muy real todavía, me parece que es injusto echarle toda la responsabilidad a una persona de los cambios a nivel hábitos, a nivel todo eso, cuando lo que ya hablamos que se tiene en contra de las situaciones sociales, de que pues simplemente va a ser más difícil por la cuestión de discriminación que la hay, la cuestión de que no tienes opciones accesibles, bueno, o sea, que no hay suficientes, que no son baratas y que no hay educación además a nivel de nutrición preventiva, que no hay educación a nivel de salud mental. Y que pueda haber un factor, además, de salud que te está empeorando. A mí me encanta leer los cambios a nivel microbiota, a nivel hormonal, que nos brindan los alimentos. A mí me parece muy peligroso. Entiendo el por qué lo hacen, pero cuando yo veo a alguien diciendo es que no satanices la comida chatarra, Entiendo el porqué, entiendo el porqué. Hay una cuestión de trastornos de conducta alimentaria que es que no puedes hacer eso. Pero luego es, no importa, tómate esas dos cocas. Y yo pienso, ¿qué le pasa a la microbiota? ¿Qué le pasa a las hormonas? ¿Qué le pasa a una persona que tiene un incremento de dopamina y demás? O sea, vaya, estamos ya tan acostumbrados a normalizar lo que no nos ayuda a nivel de salud por cuidar la salud mental o los trastornos de conducta alimentaria, que me parece que a mi parecer, no sé qué opines tú, hay que echarle ahí sí más ganas a la difusión de la importancia de la salud mental y de la nutrición preventiva. ¿Por qué? Porque, vaya Lu, a ver, tú entras a un supermercado y qué es lo que ves, me parece que no hay suficientes opciones como para que la gente diga, ah, sí, voy a comer mejor, porque lo barato, lo rico, lo adictivo, es lo que hace más daño. Y no es porque, bueno, pero si lo controlas en tu dieta, no, es que no hay una educación de control. Vaya, o sea, no te vas a comer una galleta, te vas a comer todo el paquete. Ayer que fui a comprar la despensa, escuché a una chica decir, le dijo al esposo como, ¿estás comprando Maruchan? ¿Qué no escuchaste que matan? Sí, me vale, ¿no? Entonces es como muy, muy interesante esta relación que tuviste que tenemos con la comida, porque me parece que sí es un círculo vicioso. O sea, te están dando alimentos que te generan una adicción, que no es tan fácil como, bueno, pero vas a poder tener una relación. Yo creo que algunos sí lo logran, ¿no? O sea, como, ok, bueno, nos vamos a tomar una cerveza o unas galletitas o no sé qué. Pero todos los factores en contra, Lu, yo no veo cómo por ese camino podamos salir adelante. Y yo sí tengo una lucha muy fuerte con las opciones que tenemos de alimentación y de marketing. O sea, todo lo que te pone en la tele lleno de colores y ahorita ya van quitando como algunos personajes y todo eso, pero me parece que no, o sea, y sobre todo a nivel infantil, ¿no? De obesidad infantil, que también es otro tema, no lo tenemos a nuestro favor, vaya. Entonces yo creo que se tienen que generar cambios estructurales. Sí, se tiene que hacer un cambio como en cómo comunicamos las cosas, en poner la salud mental en un pedestal, en poner la nutrición preventiva otra vez, y no nada más querer hacer un solo enfoque. Pero eso es lo que cuesta trabajo, el enfoque multi, o sea, lo que sea multifactorial, que no nada más es una cosa, ¿sí? O sea, porque si yo te digo, nada más hay que bajar de peso, pues sí, pero no tengo tiempo de cocina, no tengo tiempo de hacer esto. Hay muchas cosas. Entonces, pues bueno, me parece que es sumamente difícil, no sé cómo lo ves.
Coincido contigo en la parte del cambio estructural, pero yo me cuestiono, porque yo lo veo en consultantes, yo lo veo en mis seguidores. ¿Qué va a pasar mientras se hace el cambio estructural, si es que se hace el cambio estructural, ¿no? Y entonces, en lo que sucede eso, pues ni modo que sea así como de, ah, sí, pues haz esto, haz lo otro. Yo no puedo hablar de componentes nutricionales, porque aunque esté capacitada en ciertas cosas, no es mi chamba. A mí no me gusta meterme como en fronteras que no me pertenecen. Pero lo que sí, de este ejemplo que nos dices de la sopa Maruchan, pues es que ahí son creencias, es con lo que crecemos y con lo que se maneja como toda esta parte de estrategias de marketing, y de que todo es así hoy por hoy, por las redes sociales, por todo esto. Entonces, yo me acuerdo mucho que en la primaria lo más famoso eran las sopas Maruchan, ¿no? Y entonces te costaban 5 pesos, o sea, aparte eran accesibles, te llenaban en cierto aspecto, ¿no? En ese sentido. Entonces ahí son como distintos factores. Mencionabas esto de comer mejor. Yo cuestiono qué es comer mejor, de acuerdo a quién, ¿no? De acuerdo a qué necesitas. O sea, yo soy partidaria de que la dieta es todo lo que comes. O sea, si estás en tortas, tacos y tlacoyos, pues tienes la dieta T, ¿no? Si es muffins, pasteles, bla, bla, tienes ese tipo de dieta, ¿sí? Una dieta restrictiva también se ha visto que entre mayor restricción es mayor el atracón. Claro. ¿Okay? Y entonces, o sea, esto de comer mejor tendría que ver de qué es comer mejor para la persona de acuerdo a sus necesidades, a su estilo de vida, al contexto que está viviendo en ese momento. O sea, no es lo mismo, o yo no soy la misma en marzo 2020 cuando dije que esto se venía a junio, en donde decías, esto no se acabó en junio, ¿hasta cuándo vamos? Y tu alimentación, situaciones de ansiedad, de estrés, todo esto va encaminado a la relación con la comida, ¿no? ¿Qué es esto? A la elección de la comida, a la elección de actividad física. O sea, se volvió de supermoda y crecieron las plataformas de ejercicio en casa. Entonces, todo eso está en constante cambio y todo eso tiene que adaptarse a la persona, no la persona adaptarse a eso. Porque eso se ve en protocolos de intervención desde la parte de psicoterapia. Cuando a fuerza quieren obligar a las personas que se adapten a los protocolos de intervención, no funciona. ¿Y a quién le echan la culpa? A las personas. Cuando no tuviste la capacidad de adaptar tu protocolo de intervención a la persona. ¿Sí? Porque es esto, o sea, tú estás con ciertas necesidades, estás con cierto estilo de vida, hoy por hoy, hoy en domingo a las 8:30, 9 de la noche, y mañana puede ser diferente, mañana nos vuelve a temblar, va a cambiar nuestra situación completamente. Entonces creo que es eso, y eso parte desde lo que yo considero y yo le llamo empatía en el contexto del individuo y de lo que está viviendo en ese momento. A lo mejor en ese momento no está ganando o no tiene un empleo y entonces no se puede comprar las galletas, no sé qué, que no tienen transgénicos, que no sé qué tanto se puede comprar las galletas María. Dios, o sea, tienes que, si está yendo contigo a tu plan nutricional, ayúdalo o ayúdala a que pueda hacer este plan nutricional de acuerdo a lo que en ese momento está viviendo. En lo que, a ver si se da el cambio estructural, que eso tampoco depende de nosotros, eso depende de muchísimas estaciones políticas, bla, bla, pero pues desde nuestra trinchera creo que sí podemos ser más empáticos teniendo esta parte de libre de estigma de peso.
Yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices, porque sí, definitivamente ese cambio estructural no va a pasar en 5 años, o sea, va a ser, quién sabe, ¿no? Espero que esta pandemia sirva para ir cambiando esto que tú mencionas y además al mismo tiempo ir cambiando lo otro, porque estamos mal acostumbrados a la solución rápida, idea de ahorita, y esto se ve ahorita con la pandemia, ¿no? Es como, pues la vacuna y seguimos con nuestra vida. Es que, ¿por qué estamos tan encerrados? ¿Por qué no hay más ventanas? ¿Por qué, o sea, por qué no? ¿Por qué tenemos tantos problemas en cuanto a letalidad en México? ¿A qué se debe, no? O sea, a nuestros hábitos, a nuestra situación de salud en particular, y entonces, nada más hacer la cuestión sintomatológica, pues no nos va a ayudar, tenemos que estar cambiando como la cuestión de la estructura que va a llevar más tiempo. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que hay que abordarlo de las dos, sí, la empatía y la situación de la persona nuevamente, qué condiciones materiales tiene ahorita, ¿no? Porque he visto mucho esta, algunos amigos nutriólogos de TikTok que justo es como de, ah, pues bueno, vas a comer esto y la cuestión orgánica que cuesta 200 veces más que la normal, pero esté libre de gluten y todo eso. Pues sí, pero ¿qué puede pagar la persona? O sea, ¿y qué es lo que está haciendo? ¿Y cuánto tiempo tiene? Entonces, es bien importante que eso se aborde, sí, de acuerdo a la situación de la persona. Y pienso yo que le haga el menor daño posible, porque a veces, pues, es ¿qué tienes a la mano, ¿no? O sea, ¿qué puedes comprar ahorita? ¿Qué todo eso? Entonces, y yo creo que ahí entra, además de la empatía, el criterio, lo cual nos hace falta mucho, ¿no? Nos hace falta mucho ayudarnos entre nosotros, porque con todo lo que estoy platicando ahorita contigo, me queda clarísimo que tiene que ser un abordaje multidisciplinario. O sea, no puede ser nada más la cuestión psicológica, nutricional, médica. O sea, tiene que ser todo en colaboración o no vamos a lograr nada. Y política, ¿sí? Porque si nada más es como nosotros y no hay un cambio de los que tienen que hacerlo a nivel de las opciones que nos brindan, pues vamos a estarnos rompiendo la cabeza nosotros en que la persona se haga el menos daño posible, pero no tiene las opciones. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Y sí me interesa entonces que no, nos platiques respecto a este tema que es sumamente delicado con los profesionales de la salud, ¿no? Con el respecto a ese estigma de peso y discriminación que mencionas de que he visto algunos de tus videos, ¿no? De los profesionales de la salud. ¿Qué es lo que se ha visto ahí?
Pues sí, sé, o sea, de hecho es uno de los campos, ¿no? O contextos en el donde mayor estigma y discriminación de peso se ejerce. Pero mira, la explicación es la formación, ¿no? Voy a hablar, mira, mi novio es médico, por ejemplo, ¿no? Y nos echamos unos buenos debates en ese sentido, en donde realmente el aprendizaje o la formación que se les dio en su momento, ¿no? Y estoy hablando que si un médico tiene 40 años ejerciendo, pues imagínate, ¿no? En donde no se cuestionaba el IMC, en donde no se cuestionaba como el peso y todo. Y hoy por hoy, pues los purpose de actualizaciones te dicen otras cosas, te cuestionan otras cosas. Entonces, creo que en un nivel es ese, ¿no? Porque tampoco podemos ponernos de nuevo en esta postura súper radical de, sí, a huevo, todo es un estigma y todo es discriminación o todo es gordofobia, ¿no? Creo que también es esta parte. Yo hablaba en uno de mis videos en donde también necesitábamos la tolerancia, la deconstrucción, ¿no? En donde si, en mi caso, mi novio, ya son más de 10 años de formación en medicina y de repente le vienen y le empiezan a cuestionar esto de, oye, obesidad no es igual a enfermedad, es como de, no manches, claro que sí. Y te estoy hablando de algo que salió hace 3 meses, pues estamos todos en el proceso de que nos caiga el 20, ¿no? Pero, o sea, lo que sí es una realidad es que si hay como muchísima práctica que puede llegar a ser negligente, ¿no? Tengo el caso de muchísimas consultantes que pasa esto. Uno de ellos es una chica que iba por un dolor de cabeza, ¿no? Y el médico la regresaba y le decía, es que ¿sabes qué? Es que está súper pasada de peso, entonces ha de ser eso, no te has de hidratar bien y todo. Y la regresaba y la regresaba. ¿Sabes qué salió? Salió que tenía un tumor. Pero pasaron meses, o sea, pasaron meses en donde este médico le decía, no, es que tienes que bajar más de peso, bla, bla, le mandaba bajar de peso y le mandaba cetogénica y todo, y el dolor de cabeza no disminuía, ¿no? Entonces, o sea, cuando ya se va como con otra persona, otro especialista y la checan, trae un tumor. Entonces, no sé, tú eres médico veterinario, pero según yo, y tú me dices si voy por ahí o no, pues cuando te dan un diagnóstico y un pronóstico, ¿no? Erróneo, y entonces el resultado termina siendo algo peor de lo que tenías, es una negligencia también médica. Entonces, ese es uno de los casos, ¿no? El caso súper sonado de Ana, ¿no? De que iba por un dolor de garganta y terminó con una receta de pastillas para bajar de peso. O sea, es eso. O sea, que a primera imagen vemos a alguien con un cuerpo grande, con obesidad, gordo, gorda, el término que a ustedes les guste. Y es como de, tienes que bajar de peso. Y esa es la única y primera solución a la salud. Ese es el estigma, ¿no? Y la discriminación sería discursos médicos de, yo no te veo hasta que no bajes de peso. Y entonces tú estás ahí negando un servicio de salud. Privado, público, lo que sea, tú estás negando el servicio de salud. Y eso en tus códigos de conducta médico viene, que no puedes negar un servicio de salud. Entonces, es eso, o sea, eso está pasando. Se hizo un estudio en donde el 40% de los médicos que entrevistaron decían que sí era muy diferente su diagnóstico y su pronóstico a personas por su sobrepeso o obesidad cuando atendían a personas delgadas. Y eso se da, pero creo que es parte de la tolerancia también a la deconstrucción. Y mira, y también es válido quien no le quiera entrar, o sea, el cardiólogo de mi papá tiene 60 años, ¿no? Y entonces a él, mira, no le va a entrar y no le entra y mira, es bien válido, ¿no? Es súper válido. Entonces, si no quieres ir como con alguien así, buscas a alguien diferente, buscas a alguien que te haga sentido en el trato, en la empatía, en el respeto, con que tú te sientas cómodo, cómoda, y no solamente en esos temas de estigma de peso, en todo. O sea, si no te sientes cómoda o cómodo con el médico que estás viendo, cambia. Busca una segunda opinión, tercera, cuarta, quinta, las que sean necesarias con que tú te sientas cómoda y cómoda. Esa es mi postura. No
Okay.
sé.
Sí, no, es que, mira, yo lo que veo, el obstáculo que veo a eso es el hablar de porcentajes, ¿no? Porque ahorita cuando tú me dices que apenas en junio lo de la obesidad no es una enfermedad, yo todavía tengo que leer ese tema, ¿no? Porque pues yo me quedo con que sí, sé que hay personas con obesidad metabólicamente sanas, por así decirlo, o sea, que no tengan ninguna de las implicaciones que dicen es que puedes tener tantos tipos de cáncer, es que puedes tener hipertensión, y ah, pues mira, pues sí, obesidad, pero no tienes otra cosa, o sea, simplemente exceso de grasa. Entonces, yo lo que pienso que hay es el tema de la estadística, o sea, que, ok, ¿qué porcentaje de personas son realmente las que no se consideraría como obesidad y aparte enfermedad para que yo empiece entonces a dejar de dar ese discurso? Porque te lo digo así, la justificación es como, si yo hablo de obesidad como enfermedad, sé que voy a estar abordando a la mayoría de personas, a un 90 y tantos%. No sé de nuevo qué porcentaje sea el que no entre en esa estadística, o quizás estoy sesgado, ¿no? Y entonces ese es como, digamos, el obstáculo que veo a lo que tú me estás diciendo. Pero de nuevo, yo tengo que ver esto que me comentas para ver cuáles son las razones de quitarlo así, ¿no? De nuevo, yo hace un año decía obesos y después persona con obesidad o persona con diabetes, porque sí, no eres tú, es la condición que tú puedes tener y hay que separarla para que además sea más fácil manejar. Y dije, ah, ok, me hace mucho sentido, ¿no? Pero entonces, el tema que yo veo a nivel médico y a nivel como de hablar como un todo es como obesidad, enfermedad, porque así es la mayoría. Y la mayoría, nuevamente, si la mayoría de estas personas con obesidad bajan de peso, su vida va a mejorar, ¿no? Entonces, no sé qué porcentaje haya que así sea y por eso se esté manejando de esta forma, Lu. Por eso, no sé,
Pero,
sí, adelante.
ajá, justo, es que Nico, es que sí es así, o sea, pero la vida mejora porque se tiene la idea que la delgadez es igual a salud, que lo mejor que te puede pasar es ser delgado, es ser delgada, y eso empieza a ser estigma, ¿no? Porque entonces una persona, ¿no? Que a lo mejor está en sus análisis clínicos, en rangos normativos, ¿no? Que hace ejercicio, que todo, pero tiene un cuerpo grande y como no hace su cuerpo más pequeño, pues entonces es como de, no, no vas a ser feliz, ¿no? Eso es lo que se cuestiona, el discurso, ¿sí? No se cuestiona como esta parte, o al menos yo no lo veo así tan radical, de que si tú quieres bajar de peso y quieres ir al endocrino y o con el bariatra y todo y bajas de peso esté bien o mal, pues esto va a depender de lo tuyo. Pero sí, socialmente es eso. Cuando alguien es más delgado, más delgada, se le felicita, ¿no? Y cuando empiezas a subir de peso es como de, ya te empezaste a descuidar, ¿no? Ya vas a regresar otra vez. Es que te veías bien bonita, ¿no? O sea, entonces empieza a ser como todo lo negativo solamente por subir de peso. Y ni siquiera estamos hablando ahí de salud, ¿eh? Estamos hablando de una cuestión física. Entonces, claro que sí tu vida va a mejorar si estás más delgado, más delgada, bajo toda esta postura de cultura de la dieta, de estigma y discriminación. Pero entonces cuando tú quieres, o sea, lo que pasó con Nike, por ejemplo, que sacó ropa de tallas grandes, y mucha gente fue este discurso de romantizar y normalizar la obesidad. Pero no es el ejercicio de las primeras sugerencias que se le hace a las personas con sobrepeso y obesidad. ¿Y cómo vas a hacer ejercicio? ¿En calzones? ¿Con las playeras de Comex que te regalan y no tener una dignidad para vestir? Entonces, todo eso se empieza a cuestionar. Y creo que es un cuestionamiento para empatía y respeto nada más. Punto. No de, y tiene razón, sino, ay, perdón, Nico.
No, no, adelante, sí, termina esa idea.
O sea, justo eso de, no de que si tienes razón, si no tienes razón, ¿no? Y es que todo se reduce a eso, a tolerancia a la deconstrucción.
Sí, no, yo estoy de acuerdo en ese punto. O sea, justo me enfoco en la cuestión de si tienes algo asociado a la obesidad en cuestiones hormonales, en cuestiones, ya, diabetes o no sé, y bajas de peso, ayuno intermitente, cetogénica, lo que tú estás mencionando, entonces mejora tu calidad de vida. En ese enfoque, yo creo que también ahí hay que tener como cierto cuidado y empatía en eso, porque lo que dices es muy cierto. Vaya, a ver, yo no he visto, fuera del romantizar cuerpos gordos o como sea, no, ay, mira esta nueva campaña, y mira qué bonito, no importa, no pasa nada. La verdad es que sí, se invisibiliza bien cabrón un chingo de cosas. No solo eso, vaya, o sea, las cuestiones como tú ves a las personas que hacen propaganda en las novelas, en los espectaculares, todo eso, todos son como con estas características medio eurocentristas, y siempre delgados, siempre con un supercuerpazo. A ver, yo tengo una cuestión de que a huevo necesito cuadritos porque si no me siento gordo. Y luego cuando empiezo a deconstruir este pico, ¿pero por qué? O sea, no mames, estoy más sano que muchos cabrones, pero quiero eso porque eso es lo que he visto toda mi vida. Entonces, yo creo que se tiene que analizar un poquito mejor esa situación de que no por hacerlo eres mejor que otra persona y no necesariamente. O sea, sí entiendo, vaya, entiendo tu punto en que se tiene que discutir. Y cuidar que no sea como, si va a estar flaco, va a estar más feliz. O sea, no sé, vaya, ¿con qué estudio me estás diciendo eso? ¿Con qué evidencia científica me estás diciendo eso? Ahí es donde creo que entra la importancia de lo que tú estás diciendo. Yo lo que te voy a decir es lo que tiene evidencia científica y lo que puedo respaldar con estadística. Y yo creo que hay mucho trabajo por hacer en ese tema, Lu, porque la pandemia, al menos estadísticamente, salió un artículo, no sé si lo viste, de COVID-obesidad, COVID-obesity. Sí. De cómo pues aumentó por esto que tú mencionas de comida a domicilio, la cuestión sedentaria, que no salimos, el aumento en cuestiones de ansiedad, depresión, de hábitos alimenticios, trastornos, todo esto subió de una forma que aumentó, ¿no? Aumentó como la estadística en cuanto a obesidad y pues ahora estamos hablando más de ello. Yo creo que esta es una buena señal, ¿no? Que estemos discutiendo porque podemos tener puntos como que no están todavía no creo que estén siempre en el mismo, pero que vayan hacia mejorar en general a la mayor cantidad de personas que se pueda, porque hay a quien le funciona una cosa y hay a quien no. Entonces, yo creo que es importante que se tengan estas conversaciones. Siempre, al menos tú y yo lo podemos hacer con la evidencia científica, podemos dar nuestra postura, pero si tenemos evidencia científica, pues qué mejor, ¿no? Ahora, también luego la evidencia científica va hacia respaldar ciertas cosas y también la evidencia científica se puede cuestionar. Yo quiero que tú nos comentes, si tienes algo que agregar de lo que dije también, pero respecto a lo que tú ¿Tú nos recomendarías para esta, para hacer las cosas libres del estigma, del discurso libre de estigma de peso, ¿no? Que digamos, para que yo no me vea como de, ah, estás gordo, estás enfermo, ah, estás no sé qué. O sea, ¿qué hacemos entonces como para poder también englobar esta parte que tú estás luchando por generar conciencia en las personas?
Una de las cosas es que me preguntan mucho de, entonces, ¿cómo le puedo decir a alguien que es por su salud? ¿No? Ese es el típico, ¿sí? El discurso, o sea, podría ser así de, oye, ¿hay alguna forma en la que yo te pueda ayudar con tu proceso? Junto con el proceso, ¿no? Porque al final todo es un proceso. Si la persona te dice que sí, es como de, ok, ¿de qué forma yo te puedo ayudar? Pero justamente el evitar decir, oye, o sea, es que estás ya muy gordito, entonces, pues te pago las consultas
Sí, no.
nutricionales, ¿no? O sea, ahí sí ya estás ejerciendo un estigma porque entonces ya le estás diciendo a la persona tanto qué hacer, ¿no? Y a lo mejor a la persona no le hace sentido eso, ¿sí? Entonces es como de, oye, uno, ¿hay alguna forma en la que yo te puedo ser útil o yo te puedo ayudar para tu proceso? Si la respuesta es sí, es como de, oye, ¿de qué forma te gustaría que yo te ayudara? ¿No? Y son preguntas hasta bien bonitas y muy diferentes, ¿no? Y hacen invitación como a otro tipo de discursos más humanos y empáticos. Y si la respuesta es no, es como de, ok, nada más quiero que sepas que aquí estoy si llegas a necesitar algo con lo que tú estás buscando. Con lo que tú estás buscando, con tu proceso, ¿no? Porque luego pensamos que la gente busca solamente bajar de peso, ¿no? Por el reto bikini. Ahorita se viene esto de la supervivencia de fiestas navideñas, cuando realmente no tendremos por qué sobrevivir a nada. Si ya estamos sobreviviendo a una pandemia, agrégate como otra carga más, pues tampoco está chido. Entonces, creo que ese sería ese discurso, o sea, de justamente ir como a esto, ¿no? Evitar como estos discursos de ya estás muy gordito, ¿no? Ya bájale, ¿no? O sea, en vez de hacer eso, o sea, en vez de estar asociando como la obesidad como con algo negativo necesariamente, es preguntarle a la persona, oye, ¿cómo te sientes con respecto a esto? ¿O qué está pasando? Porque también ahorita hay un movimiento muy fuerte en donde, como, ¿por qué tenemos que aguantarnos? Sobre todo las mujeres, que esto se da más en mujeres, de qué opinen de nuestros cuerpos, ¿no? Y opinan libremente de nuestros cuerpos sin preguntarnos si siquiera pueden opinar. Entonces es eso, es como de, oye, yo alcanzo a ver algo, ¿no? Es de tu cuerpo, pero quiero saber si te lo puedo decir o no. Si la respuesta es no, es como de, mira, calladito, calladito, ¿no? Y si la respuesta es sí, es como de, ah, ok, mira, es que yo alcanzo a ver esto, ¿no? Quiero ver si te hace sentido o no, lo habías notado, no lo habías notado. Ah, ya, va, ¿quieres hacer algo con eso? O sea, porque estamos bien buenos para estar apuntando y bien buenos para decir, ah, mira, ya se te está saliendo el rollito acá, pero no estamos buenos para involucrarnos en el proceso. Entonces, es esto de, oye, ¿quisieras hacer algo con esto? No, mira, dale chance. O sea, porque tampoco podemos obligar a las personas a que entren a procesos. Es como querer decirle a todo México ahorita en este día que hoy tiene que entrar todo México a terapia. Así de ridículo suena, así de ridículo es, ¿sí? Entonces es eso, o sea, es tener como mayor empatía, mayor respeto en el uso de los discursos y empezar a entender que flojo no es igual a gordo, ¿no? Que falta de fuerza de voluntad, que ni siquiera son conceptos psicológicos, ¿no? Es igual a obesidad, ¿no? Que peso es igual a salud, o sea, no, es empezar a cuestionarte esto. O sea, porque no se le cuestiona, por ejemplo, a alguien que practica fisicoculturismo y pesa 100 kilos, no se le cuestionan sus 100 kilos a alguien que pesa 100 kilos y no es fisicoculturista. Es como de, ah, pues es que ese es puro músculo, ¿no? Y entonces te quedas así de, ajá, pero pesan lo mismo. ¿Sí? Y sí, hay miles de diferencias metabólicas, ¿verdad? Yo no estoy negando eso. Yo estoy hablando del uso del discurso. Entonces, no sé si
Sí,
te explico.
ya a mí me gustó un video que vi tuyo respecto a, es que si no hay salud, o sea, la salud mental y la salud física van muy de la mano. O sea, no puedes, o sea, una persona que ves como impecable, o sea, no sé, que lo ves con un cuerpazo y así, no necesariamente está bien, ¿no? Hay muchos factores ahí, como tú dices, biopsicosociales. No es tan sencillo. Entonces, yo pienso que se necesitan tener más pláticas sobre el tema de salud mental. Ahorita que dijiste, todos deben ir a terapia, pensé, pues sí, pero pues no va a ser así como de que no, ojalá todos tuvieran, ahora igual y no todos lo necesitan, pero el tema de salud mental y salud física yo creo que es algo que espero, realmente espero, porque aunque haya más discursos en los extremos, yo creo que se está hablando de ello. O sea, yo creo que se está hablando un poquito más y a medida de que se menciona y se menciona y se menciona, se genera más conciencia en las personas. Y quizás esto y esta presión que podamos generar nosotros desde nuestra trinchera, desde nuestros canales de comunicación, podemos meter presión en el cambio tan necesario estructural, porque no es fácil. O sea, si la gente lo que quiere es comprar un exceso de refrescos, pues no voy a dejar de producirlos, porque al final del día sí funciona el capitalismo de oferta-demanda. Entonces, pero es que generan cáncer y diabetes y enfermedad, lo estás pagando, igual los cigarrillos, igual el alcohol, igual. Entonces, es mucho trabajo, Lu, de educación, me parece que a mí me
Sí.
frustra y a veces sí soy muy en el extremo de, esta mierda hace daño, ¿no? ¿Por qué chingados? O sea, tómatelo, nomás te digo que aquí está esta evidencia científica y me voy, ¿no? Pero porque no encuentro otra forma, o sea, no es un cambio que a mí me desespera, no es un cambio rápido, no es un cambio, o sea, es poco a poco y es, cada caso es un caso, ¿no? O sea, no sabes lo que está pasando, tú lo mencionaste, ¿no? Con la persona, no sabes cuál es su situación de familia, de cuestión genética que se va descartando, pero igual, no sé, no, hay muchas cosas, no puedes nada más englobarlos a todos en un mismo saco. El problema es que lo veo como que está muy verdecito, apenas va avanzando, apenas ahí va y se debe al boom de las redes sociales. Y puede funcionar muy a favor o muy en contra. Entonces yo creo que hace falta más profesionales de salud que hablen con base en evidencia científica y mínimo puedan argumentar lo que están diciendo, nada más como de, ay, aquí hay otra que exagera con la gordofobia. No, papá, aquí está la evidencia científica, ¿no? O sea, hacen falta esas cachetadas que pues, la gente luego anda pensando que todos estamos en los extremos, ¿no? O sea, este chavo yo creo que pensaba que tú eras de las que decía de, no, bajas de peso es gordofobia, ¿no? O sea, porque estamos acostumbrados a los extremos y al antagonismo de las redes sociales. Entonces, pues bueno, eso es como lo último que tengo que agregar y me gustaría que nos dieras una conclusión sobre el tema y qué ves y qué nos dices como para que tengamos, o yo al menos hablo por mí, que tenga más optimismo respecto a estos cambios que hacen falta para una mejor calidad de vida de todos, ¿no?
Creo que la primera idea es lo que siempre digo, cuestionen, hasta cuestionen esto que yo estoy diciendo. O sea, ni yo tengo la verdad absoluta y a lo mejor los papers que yo leo no son ni todos los que se han creado en el mundo, no hay forma en la que yo alcance a hacer eso, ¿sí? Pero entonces cuestiona e investiga y no solamente es como de influencers y ya, o sea, no porque el influencer te diga ámate y abraza tus estrías, quiere decir que es eso, ¿no? En esa parte. Dos. No caer en lo radical, o sea, radical en cualquier tema, ¿no?
Sí.
O sea, es lo peor que le puede pasar a este mundo para mí, o sea, porque entonces empieza a haber sesgos, te empiezas a nublar, empiezas a, no sé, no sé, yo les llamo como hitlerear, así, en temas, ¿no? Como
Sí.
superfascismo, y no, o sea, de verdad, ten flexibilidad, adaptabilidad al cambio, a los discursos, a lo que estás viviendo. Si hay cosas que te hacen sentido excelente, si hay cosas que no, cuestiónalas, ¿no? Y eso es parte de todo, o sea, es parte con, si vas con una nutri o un nutri en donde te están matando de hambre y no es algo que no estás sosteniendo, cuestiónalo y busca algo más, ¿no? Porque creo que eso es lo padre de ser como libres hasta cierto punto, ¿no? De que puedes tomar decisiones, que puedes hacer esto de acuerdo a lo que a ti te funciona, a lo que a ti estás buscando y de lo que a ti te genera calidad de vida. Esa sería ya mi última conclusión. O sea, que no caer en lo radical, que busques tu calidad de vida de acuerdo a lo que a ti te hace sentido, ¿no? Y siempre buscando que, o sea, si quieres hacer ejercicio y estás notando que te cuesta mucho trabajo subir 2 pisos, ¿no? Bueno, ok. ¿Cómo le hago para no morirme en estos 2 pisos? ¿No? Más que irme al mejor ejercicio para quemar grasa, más que, es como de, a ver, ¿qué te está dando calidad de vida en ese momento?
Gracias, Lu. Nos va a cortar Instagram en 20 segundos, entonces me voy a dar la
Okay.
tarea de subir esto y etiquetar todas tus redes sociales para que te sigan. Y 15 segundos antes de que me borre
Gracias.
el live para que se quede guardado, Lu. Muchísimas gracias por tu tiempo
No, a
y
ti.
seguramente vamos a tener más lives al
Claro que
respecto.
sí.
Para
Que
que...
estés muy bien, muchas
Bye,
gracias.
gracias.
Bye.